Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Vivir con Salud. Les habla, como siempre, Salvador Jiménez. Nos acompaña, como siempre, el codirector y coautor de este programa, el doctor Jordi Arrufat. ¿Qué tal, Jordi?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de que estés aquí, como siempre. A los controles técnicos, Mario. Hola, Mario, que nos saluda con la mano. Y nuestro colaborador virtual, medicina21.com, esa web para pacientes, para personas que tengan interés en información sobre salud, absolutamente gratuita y donde podéis encontrar incluso los audios de estos programas de radio. ¿Qué tal, Jordi?
Muy bien. Nada, hoy tenías preparado tú un tema, ¿no?
Sí.
Sobre las alergias, creo que me has comentado. Sí. Un tema muy interesante porque es una cosa que, bueno, ya nos comentarás que es muy frecuente, ¿no?
Sí, tú y yo vemos en la consulta bastante gente con alergia y como tiene varias manifestaciones distintas dependiendo del órgano al que afecte, pues, aunque incluso es un tema más estacional de la primavera, pero nos sirve para todo el año.
Muy bien, pues entonces hoy hablaremos de las alergias.
Curiosidades de la medicina.
Bueno, en una de nuestros tres bloques en los que se configura el programa, que es el... Esperemos que la audiencia ya vaya sabiendo que tenemos estos tres bloques bien diferenciados. Tenemos el primero, que es el ¿sabías qué?, el de curiosidades, ¿no? Uh-huh. Y hoy nos vas a traer unas cuantas curiosidades sobre las alergias. Digamos, son mitos,
¿sí?,
cosas que son ciertas o falsas sobre las alergias.
Uh-huh.
Pues podemos empezar. Hay muchísima gente que cree que las pruebas de la alergia son muy dolorosas.
Pues es falso. Es falso. Las pruebas cutáneas de alergia se realizan con materiales supermodernos, desechables, prácticamente indoloros. Lo único es que, como hay que hacer muchos pinchazos, pues bueno, puede ser un poco molesto. Uh-huh. Pues desde luego doloroso no.
Uh-huh. Correcto. Hay mucha gente que dice, oiga, es que a mí me van a hacer muchas pruebas y encima los resultados no van a servir para nada.
Pues tampoco es cierto, es falso. Sí que nos sirven, no en todo el mundo. También hay que aclarar que no es la solución definitiva y el diagnóstico para todos, pero sí que nos van a poder informar en muchos casos cuál es la causa de la alergia y nos ayudará incluso al tratamiento.
Uh-huh. Y también hay mucha gente que cree que todos los pacientes que tienen alergia es necesario que se inyecten una vacuna.
Pues también es falso. No siempre, ni muchísimo menos, y solamente después del estudio de cuál es la causa de la alergia y según la edad y del paciente, incluso el tipo de manifestación alérgica que tiene, pues sí que podremos preparar una vacuna, pero no siempre. Por lo tanto, la consulta con el médico y con el especialista en este caso es obligada.
Correcto. Y luego también hay mucha gente que dice, o a ver si la creencia popular es cierta, de que las enfermedades alérgicas tienen un componente hereditario.
Pues sí, aquí sí, esto es cierto. Sí. Hay un componente hereditario genético que condiciona la respuesta alérgica. Es como si uno fuera alérgico o tuviera esa predisposición, lo mismo que puede tener los ojos azules o el pelo rubio.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos empezado a aclarar cuatro conceptos sobre el tema de las alergias.
Hoy hablamos de...
Pues hoy hablamos, como hemos comentado, de las alergias. En principio, las personas con alergia o que son alérgicas lo son desde el nacimiento. Igual como has comentado antes en el programa en el apartado de ¿sabías qué?, como las personas que tienen pelo rubio, los ojos azules o otras determinadas características. Los niños cuyos padres padecen de alergia tienen una probabilidad mayor de desarrollar esta patología. Se estima que uno de cada cinco españoles padece algún tipo de enfermedad alérgica de cualquier tipo. La incidencia de las alergias está aumentando de forma considerable en nuestro país, pues frente al 10% de la población afectada a mediados de la década de los 60 aproximadamente, hemos pasado a un 22% en los últimos años, o sea que ha habido un incremento muy importante. Se estima que la rinitis alérgica puede afectar a cerca de 6 millones de personas en España.
Uh-huh.
y que muchas veces, bueno, se dice que se puede tener un componente alérgico y que muchas veces tampoco se encuentra el qué, pero eso no significa que no se tengan ese componente alérgico, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a ver, Salvador, tú que de esto entiendes bastante, vamos a empezar por desde el principio. ¿Qué es una reacción alérgica?
Uh-huh. La reacción alérgica es un tipo de reacción del sistema inmunitario de defensa. Normalmente, el sistema inmunitario produce reacciones contra agresiones externas, muchísimas veces es capaz de bloquearlas y es capaz de eliminarlas, y eso no nos supone ningún trastorno. Pero en la reacción alérgica existe una sensibilidad anormal a una sustancia que en general es bien tolerada y no se considera dañina, y en la persona que tiene esta predisposición o este componente que tú comentabas al principio, le va a producir una reacción exagerada, una reacción con síntomas y una reacción con problemas para su propia salud. Sería un poco una reacción, una respuesta excesiva, exagerada, a algo que para la inmensa mayoría del resto del mundo pues no produce ningún problema. El agente que va a desencadenar esta reacción lo vamos a llamar alergeno, que es el que va a producir la alergia en estas personas.
Estas alergias... ¿Solamente se respiran o se puede tener una alergia por algún otro tipo de sustancia?
Bueno, alergenos hay muchísimos y pueden entrar normalmente por vía inhalatoria, por vía nasal o por vía oral. Se pueden comer, se pueden ingerir, por ejemplo las de los alimentos, o pueden penetrar a través de la piel. Y cualquiera de estas vías es capaz de poner en marcha esta reacción alérgica y acabar dando una enfermedad o un montón de síntomas.
Uh-huh. ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas más frecuentes y conocidas?
Pues mira, la más importante por la gravedad y por la posibilidad de complicaciones es el asma alérgica. El asma puede afectar a niños y a adultos, normalmente empieza en la infancia, y el asma alérgica es el tipo de asma más frecuente. Prácticamente el 80% de los casos de asma en general tienen un origen alérgico. Después tendríamos la conjuntivitis o rinoconjuntivitis o rinitis alérgica, es decir, la manifestación de la alergia en la nariz y en los ojos. Esta es de largo la más frecuente y prácticamente puede afectar a una de cada 5 personas, como tú decías al principio. Si la alergia se localiza en la piel, pues nos encontraremos con una urticaria. La urticaria es la reacción que habitualmente está producida por alimentos, por aditivos alimentarios, por medicamentos, pero cuando hacemos un estudio de estas urticarias, en 3 de cada 4 casos no encontramos un origen identificable, no encontramos cuál es el alérgeno. Sí que podemos intuir o incluso comprobar que el estrés, el calor, el frío, la luz del sol, incluso la compresión de la ropa, o irritantes que hay en el ambiente, pues producen una urticaria. Esta es la menos bien conocida, podríamos decir, de las reacciones alérgicas. Otra localización en la piel, otro tipo de reacción alérgica en la piel, pues es la llamada dermatitis atópica. Empieza habitualmente o se muestra muy rápidamente en el lactante, en el niño prácticamente recién nacido. Después desaparece, vuelve a aparecer durante la edad escolar, vuelve a desaparecer durante la adolescencia y a veces no aparece nunca más. Y por último, la más grave y por suerte muy 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 poco frecuente, es el shock anafiláctico, que es una reacción alérgica de todo el organismo, brusca, intensa, muy agresiva, que incluso puede llegar a la muerte, producir la muerte de la persona.
De unido. ¿Qué se dice? Oye, la gente se pregunta, a ver, pero a mí, ¿qué me puede dar alergia? O sea, a ver, ¿cuáles son las principales sustancias que me pueden causar alergia?
Pues hay muchas, muchas y muchas muy, muy bien conocidas y muy bien identificadas. Mira, los ácaros del polvo de casa, los ácaros, los pólenes de multitud de árboles y plantas, los hongos de la humedad, los pelos y las plumas y la caspa de los animales domésticos de compañía, algunos materiales del lugar de trabajo, productos químicos de limpieza, algunos alimentos, algunos medicamentos, los aditivos en alimentos y en los productos farmacéuticos, e incluso el látex y hasta los insectos como las cucarachas. Por lo tanto, no está mal. O sea, casi todo, ¿no?
Casi todo lo que nos rodea puede darlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, has comentado que hay varias las enfermedades alérgicas, ¿no? Que son variadas las enfermedades alérgicas y también las causas que lo provocan, estos alérgenos, como decías, que pueden desencadenar esta enfermedad alérgica. ¿Los síntomas también son muy variados, entonces?
Bastante, bastante variados. Van a depender fundamentalmente de dónde esté localizada la respuesta alérgica. Si es en la nariz, en la rinitis alérgica, pues nos vamos a encontrar con síntomas a nivel de la mucosa nasal. Vamos a tener estornudos, vamos a tener congestión nasal, secreción nasal, este moco líquido que sale por delante o incluso más espeso que se tiene que bloquea por detrás y que va a parar hacia el aparato digestivo. Habrá picor en la nariz, incluso en los ojos, lagrimeo. Hay un signo conocido como con el nombre del saludo del alérgico, que son estas personas que constantemente se están frotando la nariz. Y eso a veces, mientras lo estamos hablando en la consulta con el paciente, nos damos cuenta que hace eso, ¿no? Pues eso es bastante identificativo de la alergia de la rinitis. Uh-huh. E incluso la tos, en la tos por la mucosidad que tenemos, ¿no?
Hay mucha gente que viene a la consulta diciendo que está resfriado, ¿no? Uh-huh. Y dices, es que tengo un resfriado que me dura más de una semana. Tengo ya 8 o 10 días o incluso 2 semanas.
Sí.
Esto no es un resfriado.
La mayoría de las veces va a ser una reacción alérgica. Tal vez no exagerada, no fácilmente identificable como una rinitis, pero desde luego los virus del resfriado nos producen síntomas durante máximo 8 días y después desaparecen.
Uh-huh,
también lo podemos investigar esto.
Correcto.
En el asma nos vamos a encontrar con dificultad respiratoria, con dolor o presión en la zona del tórax, con tos, con esos pitos, sibilancias por la obstrucción del árbol bronquial y la dificultad del paso del aire. Y el asma, pues bueno, va a tener sus posibles complicaciones porque en el epitelio del aparato respiratorio pues intervienen otros mecanismos inflamatorios que nos van a complicar tanto los síntomas como el tratamiento. A nivel de la piel, pues nos encontraremos con abones, con ronchas, con erupción, con picor, con vesículas, con costras, con diferentes tipos de lesiones cutáneas, y lo podemos ver tanto en la urticaria como en la dermatitis atópica. Y en la urticaria muchas veces podemos llegar incluso a identificar alimentos que son desencadenantes, que producen la sensibilización de la persona y que acaban produciendo reacción alérgica a nivel cutáneo, como es la urticaria. Los más comunes son los mariscos, los huevos, la leche, el trigo y los derivados de la harina del trigo, los cacahuetes. Por tanto, alimentos habituales en la dieta diaria, ¿no? Que tenemos que preguntar por ellos. Y bueno, el shock anafiláctico lo habíamos comentado antes y es la reacción más grave. Vas a verse afectado prácticamente todo el organismo, pero sobre todo la zona alrededor de la boca. La boca, la faringe, las vías aéreas superiores, donde va a haber un edema, una obstrucción importante, una dificultad respiratoria muy importante y que... pues puede llegar a producir la muerte de algunas personas. Todos conocemos algún caso de alguien que porque le ha picado una avispa o porque ha tomado un antibiótico como la penicilina, pues bueno, ha tenido un shock anafiláctico.
Entonces, con que hay tanta variedad de síntomas, ¿qué podemos hacer para controlar las alergias?
Pues mira, básicamente vamos a tener que hacer 3 cosas. Primero, saber a qué se es alérgico. Esto lo podemos a veces intuir por el tipo de síntoma. Si los síntomas son de rinitis y duran todo el año, lo más probable es que sean los ácaros del polvo. Si aparecen solo en primavera, pues tendremos que investigar cuáles son los pólenes, etcétera. Y esto, pues muchas veces lo tenemos que acabar haciendo con las pruebas de alergia, investigando. Después, una vez sabemos a qué somos alérgicos, pues limitar la cantidad de alérgenos. Si es al polvo, pues tener un especial atención a la higiene y a la limpieza del domicilio. Si es a los pólenes de una determinada planta, pues intentar la exposición a esta planta, etcétera. Y en tercer lugar, pues si hace falta medicación, pues lógicamente, pues tomar esta medicación, acudir al médico a los controles periódicos y seguir con el tratamiento el tiempo preciso para evitar los síntomas.
Vale, entonces bueno, sería interesante que hiciésemos un poquito de inciso más en estas 3 cosas que podemos hacer, ¿no?
Bien.
A ver, primero, háblanos un poquitín del tema de las pruebas de alergia que has hablado.
Vale, las pruebas de alergia nos van a servir para identificar el o los alérgenos responsables de la enfermedad. Y nos van a servir para preparar lo que todo el mundo conoce con el nombre de vacunas contra la alergia. Que no es bien una vacuna, pero bueno, vamos a dejar el término como está. Uh-huh. Si te parece, como tenemos una sección para entrar en detalle en estas cosas, que es la sección de medicina basada en la evidencia, lo repasaremos porque me interesa decir dos o tres
correcto.
Cosas en
especial. Está bien
especial.
Que hagas una puntualización.
Sí.
El segundo aspecto que has dicho, que me parecería interesante, esto de limitar la cantidad de los alérgenos, pero específicamente, ¿cuáles son las recomendaciones que tú puedes hacer a nivel práctico?
Sí, mira, está claro que no es lo mismo tener una alergia al polvo, que vas a tener síntomas todo el año, que tener una alergia al polen del olivo y vivir en Jaén. Uh-huh. Lógicamente, tanto las posibilidades de limitar la exposición en una situación como en otra van a ser diferentes. Tampoco es lo mismo tener una alergia a un producto químico que solo se utiliza en determinadas industrias, pues porque es otra situación diferente, ¿no? Pero como recomendaciones generales podríamos hablar de que en casa, que es tal vez el lugar más importante, habría que mantener la casa libre de humedad y con una temperatura más o menos fresca, por debajo de los 24 grados. Y esta humedad, pues por debajo del 50%. ¿Por qué? Pues porque a partir de una temperatura de 24 o 25 grados y con humedades superiores, los ácaros del polvo se reproducen mucho más fácilmente y pueden estar en cualquier superficie prácticamente de toda la casa. En las camas, en la ropa de cama, en los sofás, en las alfombras, en las cortinas, en los peluches,
en
los armarios, en ropas que no utilizas durante un tiempo, en fin. Por lo tanto, pues eso sería, lo ideal sería mantener una temperatura fresca, bien ventilada y con poca humedad. Si hace falta poner humidificadores, pues si hace falta limpiar cada semana, utilizar aspiradores en lugar de barrer para no levantar polvo o quitar el polvo con un trapo húmedo en lugar de un trapo seco. Bueno, pues todos estos son recomendaciones importantes. Y por supuesto, si uno es alérgico al polvo, pues en su casa quitar todo aquello que sea capaz de recoger polvo: moquetas, alfombras, cortinas, mantas, edredones de plumas, etcétera, etcétera. O por lo menos lavarlos semanalmente y a temperatura alta. Quiero decir aquí una cosa muy, muy, muy importante: los ácaros solo se destruyen a temperaturas de lavado en lavadora por encima de los 50 o 55 grados. Eso
son temperaturas altas que habitualmente no se ponen.
No se ponen, por lo menos a temperaturas más bajas. Lo que sí que conseguimos es limitar su número, pero no
eliminarlos
del todo. También es verdad que a estas temperaturas la mayor parte de la ropa resiste muy pocos lavados, pero bueno, hay que ver
qué
puede hacer cada
uno. Hay que valorarlo
en
también
su casa, ¿no? Pasar el aspirador, como hemos dicho, mejor que barrer, porque así no se levanta polvo. Y pues en el dormitorio, que es donde pasamos muchas horas, pues la ropa de cama, si es posible, antialérgica o antiácaros, porque realmente es un nido de ácaros muy importante. Lo mismo que los peluches o lo mismo que incluso los libros. Dentro del dormitorio, ¿no? Pues bueno,
sí.
Si los libros los podemos tener en una biblioteca, un armario, incluso cerrado con unas puertas o con unos cristales, pues perfecto, ¿no? Uh-huh. Y si uno sabe que es alérgico al gato de la tía María, cada vez que va a su casa pues se pone a estornudar, pues bueno, intentar no ir a casa de estas personas, ¿no? Y por supuesto no tener animales domésticos en casa, sobre todo gatos y perros, y sobre todo con pelo largo. Si uno es amante de los animales y los quiere tener, pues bueno, por lo menos que los tenga limpios, que los lave frecuentemente, que les cepille bien el pelo, que elimine al máximo todos estos epitelios, caspa y pelos de animales que pueden flotar en el ambiente, en la medida de lo posible.
Uh-huh. ¿Y fuera de casa?
Mira, esto es interesante porque si uno tiene alergia y está conduciendo, un estornudo le puede hacer perder de vista la carretera durante unos pocos segundos, pero puede facilitar algún problema de la conducción, incluso algún accidente.
Uh-huh.
Una crisis de estornudos, de 10 estornudos, prácticamente hace que podamos recorrer hasta 200 o 300 metros sin darnos cuenta.
Sí, porque tenemos un reflejo que cuando estornudamos nos cerramos los ojos.
Claro, y si son una salva de estornudos, claro, prácticamente no ves nada durante todo este tiempo, ¿no? Por lo tanto, si alguien es alérgico y está conduciendo y conduce o tiene que conducir, pues que lleve las máximas precauciones. Que ponga el aire acondicionado, que cierre los filtros del exterior, que mantenga el coche limpio sin polvo, bueno, pues que conduzca con las ventanillas cerradas, etcétera, etcétera. Incluso puede utilizar gafas de sol, porque a veces el sol en algunas personas que ya son alérgicas de por sí les predispone a una crisis de estornudos. Y si se toman medicaciones para la alergia, perdón, algunas de ellas pueden producir sueño. Por lo tanto, también hemos de evitar conducir bajo los efectos de algunas de estas medicaciones.
Oye, que estás hablando de los antihistamínicos, de estos medicamentos para la alergia. ¿Qué puedes decirnos del tratamiento de las alergias?
Bueno, el tratamiento cae directamente dentro del ámbito del médico, de la consulta, por lo tanto poco voy a explicar de medicamentos, ¿no? Pero sí que puedo decir que el tratamiento de la alergia está basado en los antihistamínicos. Los antihistamínicos son un grupo de medicamentos que bloquean la acción de una molécula que se llama histamina, que es la principal desencadenante de todos estos síntomas, y también utilizaremos los corticoides, los derivados de la cortisona, que son los antiinflamatorios más útiles, más potentes que tenemos y que nos van a ayudar a controlar todos estos síntomas. Y los utilizaremos por diferentes vías en función de la localización de la alergia. Si es una rinitis, pues utilizaremos estos antihistamínicos y los corticoides por vía oral o por vía nasal. Si hay asma, pues lo haremos por vía inhalada o incluso también por vía oral, aunque podamos utilizar otros medicamentos. Y si es una dermatitis o una urticaria, pues a veces los tendremos que poner encima de la piel o tendremos que pincharlos o tendremos... En fin, como cada caso es un poco distinto, pues... Sí. La idea general sería pues consultar, por supuesto, con el médico y haremos el mejor tratamiento posible, individualizado. Eso correcto. También, porque cada uno necesita diferentes formas de tratamiento.
Correcto. Bueno, muy bien, ¿eh? Es una revisión muy extensa y fantástica del tema de las alergias.
Gracias.
Has demostrado que eres un crack en este tipo de patologías.
Gracias, gracias.
No esperaba menos de ti y muy agradecido por la explicación.
Autógrafos al final.
La medicina basada en la evidencia.
Bueno, ahora en nuestro tercer bloque, que es el de la medicina basada en la evidencia, nos quedaba por repasar una cosa que has dicho que nos comentarías, que era todo el tema de las pruebas de la alergia, las vacunas y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esto?
Mira, primero quiero decir que las pruebas de alergia son una herramienta diagnóstica. No tienen una eficacia ni una utilidad del 100%. No en todo el mundo vamos a ser capaces de identificar cuál es el responsable de esa alergia. E incluso muchas veces vamos a ser capaces de identificar tantos responsables, es decir, tantos alergenos que producen alergia, que no vamos a poder hacer ninguna vacuna específica. Por tanto, tiene sus limitaciones. No a todo el mundo hay que hacerle pruebas de alergia, ni mucho menos. Y no por hacer una prueba de alergia vamos a solucionar el problema de la alergia.
Correcto.
Por lo tanto, tenemos que ser un poco cautos en este aspecto y utilizar esta herramienta diagnóstica en las personas que realmente se pueden beneficiar más de saber cuál es el alergeno y ponerles en marcha un tratamiento con esta vacuna. Estas pruebas se hacen básicamente de dos formas. En la piel del antebrazo, por un método que se llama prick test, y en la piel de la espalda, por un método que se llama el método del parche. El método del parche lo vamos a utilizar casi exclusivamente en las personas con alergia cutánea de contacto a productos químicos, a productos de limpieza, a materiales que se van a utilizar en la industria, básicamente. Por lo tanto, vamos a hablar... Ya no voy a hablar nada más.
Productos que son quizás bastante más tóxicos
o menos
utilizados.
Y que no están al alcance normal de todo el mundo, sí, sino que suelen ser enfermedades profesionales que lo padecen ciertas personas que están trabajando en esos entornos. Sí. ¿No? El que vamos a utilizar más habitualmente y es el que el método que se realiza en las consultas de alergia, pues es el prick test, el método de pinchar en el antebrazo una batería de hasta 20 alérgenos distintos, estandarizados, que siempre son los mismos, que básicamente son pólenes de árboles, arbustos, hierbas y hongos, los ácaros del polvo, plumas, epitelios de animales de compañía, algunos alimentos, algunos aditivos alimentarios, algunos fármacos y algunos venenos de insecto. En total son 20 pinchazos en el antebrazo y la reacción inmediata que va a producir estos pinchazos nos van a poder identificar alergenos que sensibilizan, que han sensibilizado anteriormente a la persona y que vemos una reacción en forma de un bultito rojo o una pápula que lo podemos ir ver a los pocos minutos, en 10 o 15, en 20 minutos, vamos a ver a qué se es alérgico en ese momento. Uh-huh. Y eso nos va a permitir hacer después, en algunos casos, una vacuna contra la alergia, una terapia de inmunización con extractos de a lo que uno es alérgico, progresivamente crecientes con el tiempo, que se van a ir pinchando con una cierta periodicidad.
O sea, que en este caso sería como una especie de terapia de exposición a lo que nos provoca la alergia.
Exacto. Vamos a utilizar el mismo producto que produce la alergia para ir reduciendo la sensibilidad del organismo y la respuesta del organismo uh-huh. a ese producto. Uh-huh. Por eso lo vamos a hacer muy ordenadamente, es decir, con dosis muy bajas al principio y con una periodicidad de inyección de estas sustancias poco a poco, cada vez crecientes y a lo largo del tiempo. Y muy importante, la terapia de inmunización debe durar un mínimo de 2 años, uh-huh. a veces hasta 6 años, sí. pero un mínimo de 2 años. Es más útil en las personas jóvenes, en los adolescentes, menos útiles en los adultos. Y aún así no nos va a solucionar el problema en todos los casos. Uh-huh. Podemos intentarlo, podemos probarlo, pero no hay una garantía del 100% sí. de eficacia.
Correcto. Has comentado que se prueban unos 20 alergenos diferentes, sí. porque se considera, supongo, que deben ser los más frecuentes que desencadenan esto, ¿no? Exacto. La gente se pregunta, oiga, ¿por qué estos 20? Pues porque son los que más frecuentemente se ha visto que pueden desencadenar reacciones alérgicas,
sí,
¿no?
Sí, y si ponen estos 20 cuando uno no sabe a lo que es alérgico. Sí. Porque si uno sabe que cada vez que come marisco se, sí, pone, claro. se pone rojo de arriba abajo, claro. pues no hace falta hacer ninguna prueba de alergia.
Ya detectas...
Claro, ya lo sabes, ya lo identificas. Esto es cuando hay una reacción alérgica, localizada o no, o es una rinitis o es un asma, y podemos intuir que es algo con algún alergeno que no sabemos cuál es, pero que sí que podemos ayudar al tratamiento con esta inmunoterapia o con esta digamos esta vacuna contra la alergia. Y lo hemos de investigar, pero si alguien responde a 4 alergenos diferentes, no le vamos a poder hacer una vacuna.
Claro.
Más de 2 en la misma vacuna baja muchísimo la eficacia uh-huh. y a partir de 3 ya prácticamente ni nos planteamos el hacer estas vacunas porque no son suficientemente útiles.
¿Son más necesarias quizás las pruebas de alergia en gente que tiene, por ejemplo, sintomatología respiratoria, tipo asma y esto, que estrictamente los que tienen, por ejemplo, una rinoconjuntivitis alérgica o una rinitis alérgica?
Sí, hemos dicho que el asma es la más importante o la más trascendente por su capacidad de complicarse, por afectar uh-huh. a un sistema pulmonar que es fundamental para la vida. Por lo tanto, uh-huh. está claro que es mucho más rentable, uh-huh. mucho más útil y mucho más eficaz tener una investigación cuando hay un asma o cuando hay complicaciones respiratorias importantes que no cuando uno tiene una urticaria o solamente uh-huh. tiene pues una dermatitis atópica, sí. por ejemplo, ¿no?
Correcto. Bueno, ¿hay alguna cosa más que nos quieras comentar?
Bueno, lo de siempre, consulten con el médico.
Correcto.
Por favor,
ante cualquier duda, que consulten.
Incluso pues en webs como Medicina 21, permíteme que insista en el tema. Hay información al alcance de todo el mundo que quiera leerlo. Medicina21.com para todos ustedes.
Pues ya lo sabéis, a escucharlo o a leerlo porque es interesantísimo. Muchas gracias.
Hasta luego.